La que está cayendo, madre mía.
Ahí está ese lobo con toda la potencia gargantil de sus pulmones.
¿Qué tal estamos, amigos y amigas?
Perdón, ¿qué tal estamos? ¿Bien?
Estamos, bueno, un poco empapados, algunos más que otros.
Ah, sí, es verdad. Pero Andrés ha venido en moto y se ha quedado chirriadico.
Sí, está el ambiente calentico aquí ahora mismo.
Sí, sí.
Ay, Pendergas, amigo mío.
Estoy justico, sí.
Estás justín.
Sí, sí.
Estamos en la Euskirratia con lluvia, sol y como haga falta. Pero como hoy es un día así de tormenta, pues os conectáis en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría. Si no, en eguski.eus os podéis conectar a través de internet. También os podéis bajar los podcasts, los haceros egusquides. Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje. Y nuestro Twitter es salvaje-grupo. Estamos en iTunes, en iBooks, en YouTube. Y mañana repeticiones a las 8 de la mañana aquí en la Eguski. Y también nos podéis sintonizar desde la Estando y Ratía en la 107.6 en Sacana.
Sí, señor.
Todo
de galería,
eso.
Campeón.
Ah, venga, vamos,
venga,
muy bien.
Chapeldún.
Muy bien.
Hoy me parece que vamos a romper un poco, ¿no?, la estructura tradicional de este programa, porque tenemos un invitado aquí esperándonos al otro lado del teléfono.
Lado del teléfono.
Igual podemos pasar ya a saludarle, ¿no? Sí. Egunon, Beñat. Egunon,
es
a Arratsaldeon, Markatu.
Arratsaldeon, Ferrin.
Se me ha ido la pinza.
Muy bien.
Beñat Eiturriaf, que es el cerebro, bueno, no sé si hay más gente, ahora nos contarás un poquito, detrás de Catío Chac, ¿no?, que es la productora, si se puede recibir este nombre, que está detrás de engendros con los que nos hemos reído un montonazo, como por ejemplo A Town of the Dead o José Ansi Leve, ¿no? ¿Qué es Catío Chac? A ver, explícanos un poquito.
Pues Catío Chac, bueno, nosotros siempre hemos querido tener una logia, ¿no? Pero como está en este estado, es ilegal tener una logia, pues lo que más se acercaba a una logia era hacer una asociación cultural. Entonces Catío Chac en realidad es Catío Chac Logia Cultura Elkartea. Es una asociación cultural y, bueno, sobre todo hacemos, pues eso, engendros cinematográficos, sobre todo.
Sí. Me parece que han tenido cierto recorrido incluso a veces en circuitos comerciales, ¿no? No sé si no he oído algo por ahí del Festival de Donosti.
Sí, a ver, nosotros, la verdad es que eso, o sea, empezamos a grabar, conseguimos una cámara, nadie tenía ni idea ni de grabar, ni de actuar, ni de nada de nada. Y pues bueno, conseguimos hace 7 años una cámara y empezamos a grabar, y así grabamos A Town of the Dead, que quiere decir que lo grabamos para nosotros, no teníamos ninguna intención de ni de proyectarla en ningún festi ni nada, y lo mismo hicimos cuando hicimos la segunda parte de A Town of the Dead, Ocean's Eleven. Pues la intención era la misma, era un poco más pues para pasar el tiempo y echarnos unas risas y también, bueno, pues eso, pues dar rienda suelta a nuestra locura.
Desde luego.
Lo que pasa que, bueno, luego pues les mandamos a los de Donosti, ya les conocemos y tal, y les mandamos, pero sobre todo para que se echasen unas risas. Y luego, pues, de sorpresa, pues, por lo cierto, lo cogieron y fue, la verdad que fue, estuvo en la sección oficial, fuera de concurso, porque si no nos iban a hacer un capoteo.
Bueno, para los oyentes vamos a explicarles un poco qué es esto de Danuf de Dead, y sin más, pues voy a leeros un poco lo que dice la reseña de Film Affinity. Bueno, sabes que está ahí en Film Affinity también, ¿no?
Sí.
Reseñar. Bueno, dice que a la llegada de la Lendakaritza, el primer presidente no nacionalista, dos científicos carlistas intentan resucitar ni más ni menos que a Zumalacárregui en A Town. Entonces, resulta que los ensayos salen mal y se contamina un queso que viene a presentar al concurso de Idiazábal. Y hace que todos los habitantes de A Town se conviertan en zombies.
La leoparda, ¿no? Como decía aquella en la televisión.
Sí, la leoparda.
con esta premisa, ¿no? Pues te presentan el primer corto dura poco, ¿no?
20 minutos, ¿no? Creo que es.
Sí.
20 minutos.
Y es bastante, ¿eh?
Oye, yo lo que veo en este primer corto es que liasteis a prácticamente todo el pueblo, ¿no? Sale un montón de localizaciones, en comercios, en bares, es que sale prácticamente todo el pueblo, ¿no? ¿Cómo hicisteis semejante
despliegue
de medios?
Y no está grabado en A Town siquiera. Hay algunas cosas que están grabadas en A Town, pero las escenas del monte son en Hernán y el bar, la tienda está en Donosti y cosas así, o sea, la magia del cine.
Oye, pero vosotros sois unos fanáticos del cine, ¿no? Porque está el corto lleno de referencias todo el rato. Yo, por ejemplo, hay uno hablando y le habla así como a un pequeño dispositivo de audio y le dice,
sí,
John Emiren. Eso es el agente Cooper, ¿no?
Sí,
es el agente Cooper de Twin Peaks.
Por fin alguien se da cuenta.
Claro,
sí.
Sí,
hombre, todo tiene de referencias dobles un poco, o a nuestra historia o a pelis y conceptos frikis y tal. En este caso, Jone Miren también es Carlos Arriñano en su programa de cocina. Uh-huh. Normalmente se refiere a la realizadora, ¿no? Así que cuando tiene alguna duda siempre se refiere a la cámara y Jone Miren, ¿cómo se dice esto? Y tal. A mí es que entonces hace doble referencia.
Claro, ¿no? En cuanto lo vi me hizo bueno, me llamó enseguida la atención y dije, wow, este es el agente Cooper de...
Sí, era eso.
Y luego además que me parece que hay otra escena, no sé si es en la segunda parte, en la que hay una especie como de escena onírica, que hay una especie de chica bailando. Sí. Eso es el enano bailando de Twin Peaks, ¿verdad?
Eso es, sí, sí. Y la primera que aparece es de la chica de la película de Twin Peaks, Five World With Me.
Eso es.
Por eso va de rojo y cosas así.
Sí.
Pues mira, segunda, cuando se enfrentan los carlistas con los vampiros, me recordó a Por un puñado de dólares, es cuando están los rojos y los Buster, uno casa a casa. Aquí es caserío.
Por un puñado de dólares.
También, eso, porque sí que era, la segunda parte era un poco western.
Sí, más
así, western, serie de, con vampiros y...
Hombre, hablando de western, referencia indudable, ¿no? Al famoso El Desfiladero de la Muerte, esa película, ese western que tantísimas veces lo han puesto en la TV, ¿no? donde unos vascos de Iparralde están allá con sus carretas por las praderas y se enfrentaban a los indios, ¿no? Con la cesta a punta y se comunicaban mediante rinches y eso lo habéis fusilado, vamos, directamente.
Y brincaban, que es que no es eso, brincaban como si fueran cabras montesas.
Os dieron los chistes hechos, ¿no? Para esa parte.
Claro, eso ya estaba todo hecho. O sea, en realidad nosotros cogemos por ahí lo que hay y hacemos un pastiche y eso es lo que sale.
No, pero está muy bien porque, bueno, al menos respetáis alguna de las reglas básicas, por ejemplo, de los zombies o de los vampiros. Bueno, sin más, también decirle a nuestros oyentes que la segunda parte, la de Ocean's Eleven, salen también vampiros, ¿no? Después de resucitar a Zumalacárregui, resulta que desentierran los soldados carlistas y...
Y Aguirre, ¿no? Sale Aguirre,
claro, que es el
vampiro, ¿no?
Que
va, o sea,
lo
van
los
vampiros.
Contando por el final, vamos.
Sí, pero bueno, contamos la segunda parte, ¿no?
Está en YouTube, los digo, pero el que quiera ver, ¿no?
Sí, o sea, sí. Yo... El tema es que aquí hay dos decisiones importantes que hay que tomar. La primera es cuánto corren los zombies. Y en la primera parte...
Si son infectados, corren mucho. Si son zombies, tienen que correr poco.
Efectivamente. No sé si eso ellos lo han tenido en cuenta, pero la chica del primer corto está venga a correr. Corre mogollón.
Pero que hace una milla igual, ¿eh? Y los zombies van cojos y le pillan, ¿eh? O sea,
es que la están todo el rato pillando.
Sí, hombre.
La están todo el rato pillando.
La verdad es que eso, o sea, claro, ¿cómo interpretar los zombies? O sea, la gente venía, porque aquí hemos liado, o sea, a mogollón de gente, ¿no? Y cada vez que venía gente a hacer de zombie y tal, y... ¿Pero cómo? ¿Pero qué somos? ¿Infectados o zombies? ¿O qué somos? ¿Rápidos, lentos y tal?
No,
y tenemos que andar así. Y al final era como, bueno, cada uno se hace su propio zombie. Y hay zombies lentos y zombies rápidos.
Sí, hay una garra hasta el pie así torcido que lo hace bastante bien. ¿Sí? Pero el que se come al que están entrevistando... Hay un momento que parece uno que va por detrás y va...
Ese parece más gaupasero, más que zombie parece gaupasero.
Poco a poco va llegando y se come al que están entrevistando, que también me recuerda un poco pues a las típicas películas que se hablan de zombies y pasan cosas por detrás, ¿no? Como la de... Esta, la de... Zombies Party. La que hicieron aquí como Zombies Party.
Sí, Shaun of the Dead. Evidentemente da el título también a la primera película.
Entran en la tiendecilla. Siempre las tiendas, en los zombies, hoy se lo he dicho yo a la loba, le he dicho, en los zombies, en las pelis de zombies siempre hay una tienda. Siempre tienen que entrar ahí a la tienda y el tendero siempre tiene que ser zombie, ¿no?
Bueno, ¿es posible que tuviese un presupuesto de 700 euros para la segunda?
Sí, pues no sé, o sea, que al final tampoco eran, los trajes de carlistas eran, pues, camisetas de Mahón, que pillamos por ahí en traperos y tal, y ponerle, coserle tiras rojas y así, pero en realidad tampoco nos hemos gastado, o sea, no nos gastamos, teníamos una cámara y un micro y con eso grabamos la segunda parte.
Pero te tengo que decir que tiene mérito porque por subir a un tío encima de un caballito de juguete y que no quede ridículo, la verdad es que tiene mérito.
Pues entonces es un fracaso si no queda ridículo, ¿no?
Sí, eso era un poco como, bueno, sí, ¿no? Cuando empezaron a grabar los Monty Python que no tenían caballos y al final tuvieron que hacer con los cocos y tal, pues nosotros no llegamos a conseguir
caballos. No había cocos, entonces, no había presupuesto para cocos.
No hay ni siquiera cocos, entonces pues un caballo de mentira, sí.
Oye, Beñata,
también porque se lo llevaban a Zumalacárregui y se lo llevaron cuando le hirieron en la pierna en Bilbo, lo llevaron hasta Cegama en su cama, entonces también tiene esa referencia de que lo llevan en hombros, ¿no? O sea,
estos no, estos dan sobre siempre doble hilo, ¿eh? Las puntadas siempre con doble hilo. Bueno, he visto otra referencia que no sé si igual esta sí que está cogida, un poco cogida más con hilos. Es el ejército de las tinieblas. Hay un momento cuando están los vampiros que las últimas tres palabras del Gudari Vasco son como las palabras del ejército de las tinieblas, ¿no? Las de Evil Dead 3.
Eso es. Ese, Nictu.
Eso es, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, pues me gustó también muchísimo esa referferencia.
Claro, sí, es que está plagado de...
¿no? Sí, sí, pues no, desde luego hay que ser muy cinéfilo para veros a vosotros, ¿eh?
Bueno, sí. Y tiene esa vertiente cinéfila, ¿no?, de tomar muchas referencias de películas míticas, pero también muchos chistes locales, ¿no?, muchas ideas que quizá para la gente que sea de fuera seguramente no las pille, ¿no?
Pero es que hay bromas que yo creo que ni los que
ni los de aquí, ¿no?
No, que no, ni los que están en el equipo de rodaje las saben. O sea, que luego hemos estado comentando la película, pero era por eso, esa broma. Y luego bromas que se han ido de madre y que ya nadie sabe qué significan, pero que, bueno, lo bonito era que luego cada uno hace su interpretación y nace otra película cuando la interpretas tú. Entonces, pues... eso también era interesante.
No hemos comentado un poco el argumento de la primera película, pero no hemos comentado el del primer corto, pero no hemos comentado el del segundo. Y aquí ya, como teníais más tiempo, por lo que se ve, pues también abundáis un poco más en el argumento y ya pues tiene como más peso, ¿no? Y aquí resulta que el Partido Nacional Vampiro, que había sido hegemónico hasta ese momento, se siente amenazado porque los zombies están acabando con su medio de subsistencia. Claro. Si se comen a todos los humanos, pues claro, ¿qué quedan para ellos?
Tiene que comer infectados, ¿no?
O sea, es que los zombies, o sea, comen cerebros y los vampiros se alimentan de humanos, pues es que o unos o otros. Entonces, no se pueden alimentar de zombies los vampiros. Pero...
ahí podemos ver también, pues bueno, cierta referencia, ¿no?, al mundo de la política, ¿no? Esas peleas que se llevan siempre entre unos y otros para llevarse los votos y este tipo de cosas.
Claro, sí, es por eso le da comienzo a la película, la canción que da comienzo es Benete Reche de Encantoria, ¿no?, de una canción del creo que es del 13 o bueno, no sé, de la Edad Media, ¿no? Y hace referencia a la lucha de cómo es, de los, no sé cómo se dice en castellano, hay de lucha de banderizos. Uh-huh. No de las familias, pues de los,
sí, de los clanes, ¿no?
Sí, los López, sí, de Haro y esta uh-huh. gente.
Sí, eso es, sí. Sí, en nuestro caso los
oñacinos, ¿no?
Los oñacinos y romboanos y beaumonteses y pues un poco eso, ¿no? Al final son todos hermanos, pero bueno, se luchan entre ellos pues porque todos quieren lo mismo, que es carne o cerebro, o sea, sangre o cerebro humano.
Bueno, ya la pregunta de Gregor es ¿pensáis hacer el salto al largo o qué?
Ahora estamos grabando la tercera y no sabemos dónde empieza el largo, en qué minutaje empieza el largo. No sabemos si es 50, 60, bueno, no sé. La verdad es que, ya te digo, como no lo hicimos con intenciones comerciales, la primera salió 20, la segunda es 40, que no está en tierra de nadie, porque sí. Mediometraje existe el concepto, pero entre 30 y 50, por lo visto, es un mediometraje. Pues... y ahora estamos grabando la tercera, que será 55 minutos.
Sí,
más o menos,
siguiendo la progresión nos tocaría 80.
Sí. Oye, bueno, ahora la que estamos grabando ahora es la tercera y seguramente la última, así que 80 no creo que lleguemos.
No. Oye, has hecho mención antes un poco a la música y a mí me parece lo más espectacular, lo más trabajado con diferencia, ¿no? Aparte de las ideas muy originales, que yo también lo destacaría, que habéis metido en vuestros cortos, pero la música, o sea, yo creo que os da un plus de calidad tremendísimo. Habéis fusilado un montón de temas míticos de Mikel Laboa, ¿no? Y además dándole todo tipo de estilos, de lo más ecléctico.
Sí, bueno, que los conocemos por Mikel Laboa, pero en realidad son populares, o sea, tanto Berete Reche, o bueno, todas las canciones que hay, Camutil misma, y son todas canciones populares. Lo que pasa que, bueno, los popularizó Mikel Laboa, pero bueno, hay infinidad de versiones de esas canciones. Pero sí, en esto también era doble referencia, se hacían, cogía canciones tradicionales y las mezclaba pues con Ennio Morricone. Y lo que salía era, pues,
qué bueno.
Salía eso, o sea. O con, pues sí, pues los vampiros al final son más industriales y así, por eso tiran a la electrónica y los zombies los representa Ica Mutil un poco, pues son como el primer sector y no agricultores y tal, pues por eso un poco el western y música western y así. Y bueno, por ahí van las versiones, sí, sí.
No, me ha gustado muchísimo, la verdad.
A mí también, me ha gustado mucho la música. Sí.
Y hasta tenemos una versión de Batman, como decíamos, ¿no? Con pandero y alboca, si
luego
no
la
me falla el
oído. Luego la vamos a poner, sí.
Sí, claro, es que yo estaba, cuando estaba escuchando a Batman, decía, es que cuando meten los puños suena como una alboca, o sea, esto se escribe solo, o sea...
Bueno, y aparte de esto, estamos hablando ahora de vuestras producciones sobre zombies, pero tenéis uno también sobre Agustí Sao, que también recomiendo que se vea.
Más de lo mismo.
Sí, más sí, de lo mismo, ¿no? Esta vez os trasladáis en el tiempo,
pero bueno,
incluso.
Sí, pero está, sí, eso, bueno, hicimos, cuando presentamos Ocean's Eleven, la segunda parte, cuando vas al cine y te ponen trailers y tal, antes de ver la peli, pues queríamos hacer algo parecido. Entonces, por eso hicimos, antes de presentar, bueno, cuando íbamos a presentar Ocean's Eleven, hicimos los dos trailers falsos. Uno es, sí, la historia de Agustí Sao, Asti Beguía, y otro, Cherrinator. Entonces poníamos siempre antes esos dos trailers falsos de películas que nunca se van a grabar y luego ya proyectamos Ocean's Eleven. Así también entras con más ganas.
Está guay eso de hacer trailers.
Muy talentino, muy talentino.
Sí, sí, eso, a modo de teloneros ahí, calentando el ambiente. Oye, pues Beñat, no sé si vosotros tenéis alguna preguntita más que hacerle.
Nada, ¿qué plan tenéis? Bueno, estáis trabajando con la tercera, pero después de esto vais a hacer algo más. ¿Dejáis el modo zombie, me imagino?
Ya, no sé. Nosotros, es que es muy... O sea, es divertido a veces, pero luego es complicado en el berenjenal que nos metemos. Ahora que estamos grabando la tercera, pues hemos grabado en río, monte, con un mogollón de gente y es una locura. Además, como lo hacemos tiempo libre entre amigos y así, pues bueno, tampoco nos grabamos los fines de semana y así. Y nosotros... En principio, con esta tercera parte acabamos la trilogía.
Y a descansar.
Y si alguien quiere coger el relevo y hacer la precuela o la poscuela.
Que os dedicáis a otras cosas, ¿no? Vosotros.
Pero bueno, nunca dices nunca jamás y no sé, vete a saber en qué nos meteremos.
Oye, Beñat, pues nada, te vamos a ir despidiendo ya. Lo único, recomendar a la gente. Tenéis disponibles en YouTube gratuitamente para todo el que lo quiera ver. No es El Padrino, las actuaciones no son lo mejor, pero yo os aseguro que vais a pasar un rato muy divertido. Además, como no dura mucho, sé muy rápidamente. Euskeras daude, baina, bueno, nahi baldin baduzue, pues tenéis los subtítulos para activar ahí en YouTube. O sea que no hay ningún problema. Y nada, de verdad que son ratos muy divertidos los que se pasan y sobre todo, pues bueno, para nuestros oyentes que están acostumbrados a escuchar muchas referencias a películas, a ver si las cazan todas, ¿eh? Podemos hacer un concurso.
Sí,
ya, unas cuantas ya han salido aquí, ¿eh? Pero bueno.
Es, sí. Pero bueno, que busquen más y que les dejamos que hagan de zombies liberales.
Bueno, mañana, es que ricasco.
Bueno.
Bye, sube. Venga, venga,
¿qué te pasa? Bye. Vale,
abur. Pues aquí teníamos a
Ennio Lavoie, ¿no?
Ennio Lavoie con
o a Michael Morricone.
A Town from the Dead, ¿no? Que la veáis. A tono de perdón. Que la veáis, que está muy bien. Os la recomendamos desde aquí. Y ahora vamos a seguir nuestro programa normal de Grupo Salvaje. Vamos con el... Mira, voy a cambiar, ya no voy a decir Japo Verde.
Ah, no, ¿eh?
No.
¡Ostras!
No.
¿Qué pasa?
Ahora voy a hacer...
Algo peor.
Algo peor. Porque cada vez que cuando alguien cumple años, la gente se vuelve igual un poco gilipollas y te dice, ¡cumple, felicidades! Ahí como aldeano, ¿sabes? Ahí, o te dice como tonto, como si fueras un crío. Pues este va a ser el nuevo título. ¡Felicidades!
No está mal, mira, me gusta más. No, me gusta más que el otro.
Pues hoy, muy pocos cumpleaños, ¿no? No conozco a casi nadie. Bob Hope.
Bob Hope. Felicidades.
Felicidades, ¿no? Bob Hope, sí, murió en el año 2003.
Este era un clásico, ¿no? Que aparecía siempre delante de las tropas americanas.
Eso sí, a Vietnam solía ir bastante,
¿no?
A
animarles, ¿no? A hacer chistes.
Sí, 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 un animador.
Mira,
¿no?
Eso se le ha caído el brazo, ja, ja, ja.
Felicidades. Y poco más, la verdad que no me apetece porque no conozco a la mayoría. Mira, sí, uno, Matthew, me ha chocado el apellido.
Conagio.
No, salía en... En Robin Hood, la película esta de risa de Mel Brooks, bastante mala.
Ostras, qué mala.
Y se llamaba Matthew Porreta. Como me ha gustado el apellido, me ha gustado el apellido, con dos T's, lo ponemos aquí. ¡Felicidades! Y de la Toya Jackson, también ese cumpleaños.
Pensan que nos apetece feliz.
No, esa no, no, es un poco, no me gusta, ¿no?
Tiene muy
no,
mala
no,
rima.
No, sí, además. Bueno, pues. Y otro más. El malo del Silencio de los Corderos. Ted Levine. También es su cumpleaños. Ah.
El malo del Silencio de los Corderos.
Sí, el que...
Ah, vale,
primera,
el otro malo.
No es Aníbal Lecter, el otro...
El de la tercera.
No me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo. Bueno, da igual.
Y también has comentado que había tres malos míticos,
¿no?
Bueno,
perdón. Claro, es verdad. No, muy bien, Cachán. Esta semana ha sido cumpleaños de Christopher Lee, de Vincent Price y de Peter Cushing. Peter Cushing nació el 26 de mayo del año 13... Vincent Price el 27 de mayo del año 11 y Christopher Lee el 27 de mayo del año 22. Uh-huh. Y también fue el aniversario del nacimiento de Ian Fleming, el que fue
el escritor de
James Bond, que era primo de Christopher Lee.
¿Qué
dices?
Sí, sí.
¿Qué dices?
Sí.
Eso es muy Miquel Navarro, lo que acabas de hacer.
Sí, gracias.
¿Para cuándo el libro?
Sí. Series.
No, tenemos buenas series esta semana y tenemos noticias importantes.
Algunas han acabado esta semana. Bueno, de las...
Jolín, sí, se han acabado, además de las buenas.
Se ve que es fecha clave, ¿no?
Sí,
ahora,
sí.
Lo que sea, empieza el verano, no sé qué, y ya las productoras dan el cambio, el relevo.
Efectivamente, hace poco se hicieron los upfronts, que los upfronts es esta especie de fiesta o de feria que hacen todas las cadenas para presentar los proyectos que van a hacer en la siguiente temporada. Enseñan algunos pilotos, enseñan trailers y demás, y bueno, es una especie de locura de todo lo que va a venir. Luego la mitad se cancela, que es lo que suele pasar, pero bueno, ellos anuncian que por anunciar no pasa nada. Entre las que quedaban por renovar o cancelar, han renovado una que yo no me lo esperaba, que es Krypton.
Krypton.
Mira que la crítica la está poniendo fatal, nadie apostaba un duro por
la,
ella.
La críptica.
Y la han renovado.
Superman aburra a las ovejas.
Sí. Bueno, pero
es el personaje ya, o sea, ya no es lo que hagan con él, es que ya el mismo personaje
Te voy a decir que es uno
es
de los,
un mustio.
Es muy, sí, hombre, y eso que es súper. Tendría que tener
súper mustio.
Súper felicidad, súper todo, ¿sabes? Pues no lo tiene. Eso
super,
no.
Súper mustiez.
Súper mustiedad.
Bueno, ¿qué es lo que ha terminado? Pues mira, ha terminado la serie de Barry, os comenté, este asesino que se mete a actor.
Saturday Night Live, ¿no?
Oye, muy maja la serie, cada vez mejor.
Muy maja.
Mira, lo mejor que tiene
se dice
es que hay unos mafiosos rusos. Uh-huh. Que van de mafiosos rusos, pero son unos patanes que son graciosísimos. Uh-huh. Y es lo mejor de la serie. Es que si hicieran un spin-off de los mafiosos rusos
sería la
es que es buenísimo.
O sea, porque... rollo Breaking Bad y el juez Saul, ¿no? O sea, el abogado, ¿no?
Sí, pero ellos van de muy duros, pero son unos matados y son unos pringados tremendos. Y es lo que hace muy, muy divertida la serie.
Como los negros de Snatch.
Sí, eso es, perdón.
Pues tuvo buen final la de Barry, tuvo buen final a pesar de tener una mala temporada, la de Silicon Valley, que ha sido justa, pero ha terminado bien, y luego tres finales gloriosos.
Atención.
Pero gloriosos. Por un lado, The Good Fight. Ya sabéis, la serie de abogados, que me gusta muchísimo.
¡Glorioso!
terminó este domingo y muy bien. pero ha terminado Killing Eve, la serie esta de la asesina rusa que persigue a esta que trabaja en, la, en el MI5 británico. Oye, sí, muy chula. Sí. Ha terminado muy bien. Y, por supuesto, ha terminado Trust.
Ha acabado Trust. Terminado. Bueno, dijiste tú que se había como que la alargaban, ¿no, Cachán? Dijiste como que la estaban alargando mucho, ¿o no?
En mi opinión, habría sido mejor que lo hubieran dejado en 8 capítulos, más o menos.
Como terror, ¿no?
Había veces,
¿no?,
que te daba la sensación de que te están contando cosas que no aportaban demasiado a la historia. Yeah. Y que decaía un poco el ritmo.
Bueno, os recuerdo que Trust es, en realidad,
Paul Getty,
nos,
¿no?,
nos va a contar la historia de la familia Getty en varias temporadas. Y la primera historia que nos cuenta...
Ah, vale, es verdad,
sí, dijiste. La primera cosa que nos cuenta es el secuestro del John Paul Getty, este tercero, en los años 70.
Donald Sutherland se sale. O sea, toda la serie realmente es el de los que levanta la serie.
Es impresionante, Donald Sutherland. Pero, ¿y Brendan Fraser qué? El último capítulo, que
está muy bien,
sale más que nunca, está fantástico. Pero fantástico.
Está muy bien también, pero bueno, no le hace ni media sombra.
No se puede ni comparar, además es otro tipo de personaje, pero está fantástico Brendan Fraser. Yo creo que a partir de aquí, acordaros lo que os estoy diciendo.
Atención, Oscar.
No, hombre, no. Pero sí que es posible que ahora tenga mucho más trabajo en televisión de lo que hasta ahora tenía el chico.
Sí, en Crónicas Carnívoras, porque está... Uf.
Bueno, Fondon, ¿eh?
Está bastante Fondon.
Sí, ¿eh?
¿Ha terminado Cobra Kai?
Atención.
Qué buena, sí, qué buena, qué divertida. Hay un capítulo.
Yo la quiero ver,
hay
ver
un capítulo. A ver si me acuerdo. Del rubio.
Los dos primeros gratuitos, el resto a 2,50 euros por capítulo. Me parece una barbaridad.
Atención, ¿qué dices?
En YouTube.
Ah, o sea, tienes que pagar 2,50 euros.
YouTube es la productora y lo tiene puesto en su plataforma.
Haces lo que flecha para abajo, clic, descargar, ¿no?
Eso es. Vale. Si no, pues alternativas.
Vale.
Hay un capítulo glorioso en el que el rubio le está explicando a su...
El Rubius. Es en YouTube.
Le está explicando a otro chaval qué es lo que realmente pasó
en
Karate Kid, perdón, durante toda la película. O sea, y entonces te cuenta la película, pero desde el punto de vista del rubio.
Del rubio.
Donde el otro es un hijo puta, pero vamos. Dice, es que le golpeó sin motivo aparente la playa. Cuando hay una pelea ahí en la playa, pues el que
primero
el que
casca
pega,
es el Ralph Macchio.
El Ralph Macchio.
Eso es, el primero
que el tío estaba tranquilamente en la ducha y luego aparece el hijo puta Ralph Macchio y le echa agua. Y todo, desde el punto de vista del rubio, o sea, el Ralph Macchio es un hijo puta. Oye, es divertidísimo, de verdad que es divertidísimo.
Podrían hacer eso con muchas películas.
Ya te digo, pues sí, es verdad.
El punto de vista del malo, joder, pues anda que no cambiaría el cuento.
Le das la vueltica, claro, eso.
Sí. Oye, realmente divertido. Me ha gustado mucho.
Muy bien.
Bueno, Cormoran Strike, ¿os he hablado alguna vez de Cormoran Strike?
No me suena.
Hay una serie que se llama Strike, o se llama así simplemente Strike, que está basado en las novelas de Robert Galbraith. Robert Galbraith, esto sí que os lo he comentado, es el seudónimo que usaba J.K. Rowling para escribir novelas, para quitarse un poco la presión que tenía de Harry Potter. Entonces, la muy pava, como pensando que nadie lo iba a descubrir o no sé por qué, pues se inventa este Robert Galbraith y hace tres libros. De los tres libros han hecho serie y está muy bien. Es la historia de este chico, este veterano de guerra, que tiene una pierna de madera y es así un poco fondón y medio alcohólico.
Pero porque la vida lo ha hecho así.
La vida es así, evidentemente. Es un detective, no está nada estereotipado. Y me gusta mucho el chico cómo trabaja. Y hay una chica, pues la típica pasante que está buscando un trabajo y bueno, pues este chico le da la oportunidad y no pintan nada el uno con el otro porque ella es súper pija y súper mágica y tal. Y el tío pues es un desastre humano que duerme ahí en la misma oficina.
O sea que es pasante. ¿Y qué pasa? Pásame. Así,
sí,
ojalá,
vale.
Mexica,
Bueno, ella se llama Holiday Granger, ha trabajado en los Borgia. De lo que se conoce a ella. Es muy cortita porque en realidad son 7 episodios y los 3 primeros episodios es el primer libro, luego 2 y 2 episodios, que son El gusano de seda y El oficio del mal. El primer libro se llamó El canto del cuco. Un libro que yo empecé a leerlo y no me acabó de gustar. No me acabó de gustar y me lo dejé en la mitad del libro. No me gusta dejarme los libros a mitad, pero este me lo dejé.
Pues vaya.
Y cuando salió la serie dije, pues voy a ver. Y bueno, la serie se ve mejor. Bueno, me voy a poner un poco gafapasta para contaros dos cosas que suceden en Netflix que son interesantes y que a la gente cada vez le gusta más, que son los documentales sobre hechos reales. después del éxito que tuvieron con lo, una cosa del crimen y no sé qué. Sí, sí, sí.
Alguien ha matado a alguien, como decía Gila.
Bueno, el tema es que han estrenado dos, además relativamente poco tiempo entre uno y otro. Uno es Wild Wild Country, y en este caso se van hasta los años 80 para contarte la secta de los Rajneeshis.
Madre mía.
Es una gente, pero ojo, que esto sucedió de verdad. Son gente que llegó de la India para colonizar Estados Unidos y que montaron un lío parda, la liaran parda en Oregón.
Oregón.
O sea, los indios conquistando Estados Unidos.
Efectivamente, pero es que se montaron ahí una especie raro, de comuna, ¿no? Se montaron una especie de comuna y intentaron ir contra las leyes de Oregón.
Oregón.
Y se lió parda.
Pues anda, los oregoneses, anda que no son, joder, como para dejarse pisar. Me viene a mí un indio Oregón.
Un hindú, sí, un hindú. Sí.
Bueno, y la otra se llama el golpe maestro. Y esta también es bastante, esta casi me gusta más todavía. Es la historia detrás del atraco más diabólico de América. ¿Y por qué es diabólico? Porque apareció un repartidor de pizza en el año 2003, sucedió de verdad, que se mete en una sucursal bancaria y lleva una cosa en el cuello. Lo que lleva en el cuello es una bomba.
Ah, pensaba que llevaba piña en la pizza.
No, lo que lleva en el cuello es una bomba, y dice que lo siente mucho, pero que les está atracando. Y que si no le hacen caso...
¿Pero
pues,
llevaba pizzas o algo o no?
No. El tío era repartidor de pizza. Y que si no le hacen caso y, no, y le dan la pasta, pues...
Revienta. Todo ha tomado por saco.
Y pues... nada, os digo lo que pasa en el primer minuto. Y además, vale. es historia, es que revienta la cosa en el tío, y entonces empieza la investigación de qué es lo que ha pasado, qué ha hecho que este tío...
O sea, no le han dado el dinero.
Ser pizzero es muy chungo, porque otra vez nos contaste de otra serie que llamaba a un pizzero a la puerta y se lo cargaban en el
segundo. Sí, ser pizzero, sí.
¿Cómo podemos hacer pizzeros?
Se llama Collateral. Esa se llama Collateral, que por cierto se puede ver en castellano.
¿Collateral como la de...? Ah, pues serie.
Si trabajáis para Netflix, no seáis pizzeros.
No
llevéis nunca una pizza a Netflix porque os meten ahí.
Bueno, parece ser que detrás de todo esto había algo mucho, mucho más grande. El tío tenía que hacer una especie de gincana, ojo, ¿eh?
¿De gincana?
Sí, tenía que ir a varios sitios que le darían pistas para poder desactivar la cosa que tiene en el
cuello. O sea, eso es SAU.
El tío va a atracar esto porque tiene una bomba. Si no,
sí,
lo va,
sí, no,
revienta.
No, el tío está forzado. O sea,
va
parece ser
en
que
contra
alguien,
de su voluntad.
Eso es, parece ser que alguien ha forzado al tío a hacer eso.
¿Y por qué un pobre pizzero, tío?
Lo único que lo único
teniendo
que,
carteros ahí a mano,
ya te digo.
Lo único que molesta de esto, lo único que molesta de esto es que en realidad no saben lo que pasó.
Joder.
Y al no saber lo que pasó, pues lo único que hacen es lanzar suposiciones y
vale.
Y no deja de ser un poco
no.
Pero bueno, yo os recomiendo para quien quiere ver.
Venga, claro.
Ha terminado American Idol. Esta nueva revisión de American Idol con Katy Perry, que lo hace súper bien.
Katy Perry,
súper simpática. La chica con Lionel Richie y con un... Sí, pues es muy majo Lionel
Richie. Sí, mola, pero sí, es Lionel Richie, tío, que ya con ese nombre y ese pelo rizado que tiene ya es cómico.
Está mayorcico, pero,
hombre,
pero
claro,
está bien.
Este hombre era de los 70, ¿no? Andaba a finales de los 70.
Sí.
Medio disco, medio...
Oye, muy bien. Además se la han ventilado, han ido como igual demasiado rápido. Yo pensaba que tenía mala acogida, pero oye, la han renovado sin ningún problema y la veremos. Y ya para terminar, no sé si ya lo comenté aquí, pero ya se está avanzando en la serie de Snowpiercer.
Ah, vale.
Este tren sin fin que...
Ah, vale, la película de... Es verdad.
Franco-coreana,
que es un tren que todo el mundo va...
Había un apocalipsis y los únicos supervivientes están metidos dentro... Había un apocalipsis y está la Tierra congelada y los únicos supervivientes están en un tren que está constantemente en marcha porque si se para, se congela y mueren todos. Y hay una división por clases sociales que
Las de atrás del todo son los de más baja...
Los más pobres,
eso es.
Los de más baja extracción que los tienen esclavizados y puteados al máximo y en la cabeza, en la locomotora, está la cúpula.
Ahí está la policía también del ejército, bueno, el ejército, ¿no? Es un...
Sí, bueno, pues tiene...
Que tienen, que son los
que
los
mandan, pues tienen
la ley, eso es.
Sus sicarios para que la gente no se cambie de vagón y esas cosas. Pues la película estaba muy bien. Está basado en una novela gráfica, en un TVO, que está también muy, muy bien. Y pues a ver esta serie. ¿Sabemos quién la hace?
Sabemos poco, pero está avanzando. Sabemos el nombre de algunos actores, no es que sean muy conocidos de momento, pero...
Christian Bale y Jamie Bell eran en la película que es del año... Es coreana, de Jong Ho-bong, y es del año 2013.
Chula, os recomendamos.
Sí, buena película para recomendar, sí.
¿Más cositas de series?
Pues, con Ed Harris salía en la película también, me acuerdo. Bueno, John Hart.
Deciros que me he hecho con una cuenta temporal de HBO.
¡Oh!
¿Temporal de un mes?
¿Temporal de cuánto?
Temporal, nada, de un par de meses o tres meses. Y con esa cuenta, pues voy a intentar ver todas las cosas que...
Pero si tienes Amazon, ¿por qué tienes que hacerte HBO?
No me he hecho, no me he hecho. Me ha venido de rebote.
¿Llovido del cielo? ¿Llovido del cielo?
Y entonces, pues no voy a decir que no.
Me da usted, ¿no? Media... Bueno, parece me da la contraseña, la comparte usted conmigo.
Ahora hay un montón de compañías a las que te puedes apuntar y parece ser que la más surtida es Netflix. Veremos cuando Disney monte sus propias plataformas. Netflix también después le seguiría HBO, ¿no? Yo creo, en cantidad de catálogo. Y luego hay un montón más por ahí. Está la Sky Channel, hay un montonazo. Movistar también, no sé qué tiene por ahí, tiene de unos, de otros, no sé a qué tratos llega. Y luego tenemos, yo creo que en ultimísimo lugar, Amazon, con poca producción propia, relativamente, y un catálogo de películas del año La Polca, de cuando Judas hizo La Mili en el Arca de Noé.
Pero es que no, cuesta 20 euros al año, es que no puedes comparar.
Claro, es que no, exactamente.
No puedes comparar, pero bueno, es el futuro de la televisión hoy en día. Con cualquiera que hable,
ahora, a ver quién,
o clip
ahora,
abajo,
eso es. Y si no, pues que se junten todas.
Pero lo del clip abajo no siempre se va a poder hacer. Llega un momento que el clip abajo pues no se podrá. Y entonces.
Ya veremos.
Pues habrá manifestaciones, habrá leches por todos los lados, etc.
Mandaremos piseros explosivos a la Moncloa.
Exactamente. Nosotros seremos los reyes de esa revolución y ya está. Desde Grupo Salvaje en la Eguskirratia. 18:37.
Muy bien.
Vamos con, ¿has acabado con series?
Sí,
perdóname.
Hemos terminado con series. Sí. Sí.
¿Cachan alguna serie tú?
No, no, porque estaba siguiendo regularmente.
¿Ya no hay series italianas?
De
pues.
Terror, Trust. No, pues estaba viendo.
Yo también
americanas.
Pillé de Terror, la vi y ahora me tengo que enganchar.
Está siguiendo de Terror, Trust, Westworld.
¿Westworld ha acabado ya o no?
No.
Vale.
No. Pero Trust y de Terror. Esa sí que han acabado.
Sí,
de Trust yo creo que iba a la par que la versión original. Uh-huh. Y de Terror, que sí que acabó para vosotros hace un par de meses, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. Pues ahora está finalizado también en castellano. Y no sé, me estoy quedando huérfano de series.
Sí,
y
que
la verdad
a
que, es que últimamente era lo que más veía, porque películas actuales que me llamen la atención es que prácticamente no hay.
Ahora os contaré yo.
Ahora vamos a hablar de las películas
vamos a abrir el cajón de las películas que hemos visto últimamente y vamos a sacar títulos aquí a casco porro.
Yo últimamente he elegido
Cachán va a sacar, pero malas, porque ha visto
He elegido muy mal, he tenido muy mala suerte.
Pasa nada.
Así que yo voy a mencionar algunas
malas
que sí que merecen la pena y otras que, la verdad, las voy a sacar aquí a colación para aconsejaros que no las veáis.
Pues venga, empieza con una que no veamos. ¿Qué te parece?
¿Con una que no veamos?
Sí.
Mira, la que vi ayer, por ejemplo.
Oh.
Se titula Cargo.
Cargo.
Cuidado, no confundir,
¿sí?
Porque hay alguna que tiene el mismo título, ¿eh? Cargo, no sé si de este mismo año o del año anterior.
Martin
el protagonista
Freeman.
Martin Freeman.
Sí.
Película la Netflix. Netflix no sé qué hace. Tiene muy buenas series, pero muy malas películas. Tiene muy pocas películas
muy
que valgan la pena, la verdad.
Pero con planteamientos buenos, que eso es lo malo.
Sí, la fastidian en el desarrollo.
Eso
no,
es.
No saben llevar adelante las ideas, ¿no? Aquí nos encontramos con el típico escenario apocalíptico. Esta vez nos trasladamos a Australia. La película es australiana.
Ah, he visto el tráiler. Muy mal. Muy mal.
Pues si has visto el tráiler, pues la película peor.
Muy mal. 5.5 la Logopedia.
Me parece mucho. Es larga, es aburrida. Hay zombies que conviven con humanos. Bueno, conviven. De aquella manera, ¿no? Con los humanos, uh-huh, en un paisaje desolado. Ha llegado también ahí un apocalipsis, la civilización ha caído, apenas tienen medios para sustentarse, y no sé exactamente por qué, porque no lo explica en ningún momento. La población blanca recela unos de otros, están en grupos familiares muy aislados, de muy pocas personas, y entre ellos ni se ayudan, ni se relacionan, ni forman comunidades, ni nada de nada.
Sí, yo empecé a verla, hay una escena de un barco, ¿no?, que ven a unos chiquitos jugando.
Ven a una familia, sí, a unos niños y con sus padres en la orilla, les saluda Martin Freeman desde el barco, y el otro lo que hace es sacar una pistola y decirle, mira, cómo te arrimes, te
a
meto.
Mis hijos, wow.
Te quedas flipando, sí.
Entonces, claro, esa es la relación de los blancos. Los aborígenes, en cambio, lo que han hecho ha sido agruparse y volver a su vida ancestral, ya que, uh-huh, ha caído la civilización. Dicen, pues mira, nosotros como estábamos antes, ¿no? Y
seremos más civilizados, ¿sabes?
Tenemos los conocimientos y todo, pues tira para adelante.
Uh-huh.
Y la verdad, ahí hay como un mensaje naturista, ¿no? De vuelta a la naturaleza, de los valores indígenas.
Solo faltaba Steven Seagal, ¿no?
Que tampoco se coge, se capta, o sea, no sabes realmente qué te quieren explicar. La película en sí es aburrida. Los zombies se entierran la cabeza, claro, están en Australia, entonces son como avestruces, y entierran la cabeza en la,
¿qué dice?
En la arena, y están con el culo en pompa y la cabeza enterrada así en la arena. Y
¿qué dice usted?
Sí, sí,
pero
sí.
Si ¿a quién van a matar?
¿Qué es esto, tío?
Puedes pasar al lado de ellos tranquilamente.
Y se enteran.
Y no se enteran.
Me cago,
¿eso que lo hacen para dormir o...?
Que nadie sabe. No te explican nada.
Madre mía.
No te explican
Martin,
nada.
Ande barbante, Friedman.
El caso es ver un montón de zombies con la cabeza enterrada y el culo así en pompa.
Para aparcar la bici ahí, ¿no?
Sí. Y no sé, en ningún momento sientes tensión, en ningún momento sientes terror, en ningún... no sé. Intentan darle un poco de presión al tema, con la cuestión de que ellos saben perfectamente que si son infectados, tienen 48 horas hasta que la enfermedad se desarrolle y se transforme, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues tienen que intentar buscar algún hospital, que por lo que sea, que tampoco te lo explican, en los hospitales pues parece ser que tiene algún tratamiento, no sé si paliativo, para retrasarte la infección o lo que sea, pero tampoco te lo explican, no sabes nada. O sea, tienes 48 horas para hacer algo. Entonces el tío va corriendo desesperado buscando ese algo, pero no sabes lo que es, ni lo que va a pasar, ni nada. Martin Freeman es infectado, esto ocurre al principio de la película, y resulta que va con su hija pequeña, es una bebé. Esta es la que mejor actúa de toda la película porque hace de bebé y lo hace muy bien.
Pues mira, esta película es un remake de un cortometraje homólogo que lo hicieron los mismos directores en el año 2013.
Pues ¿los mismos directores?
Sí, y esta es ya película y es australiana.
Pues muy aburrida. Muy aburrida. Y mira que me pena porque a mí Martin Freeman, que recordemos que era el Hobbit, era Bilbo Bolsón del Hobbit.
Y Fargo.
Y en Fargo, en la primera, hacía también un personaje estupendo y a mí me parece que es muy buen actor. Y la película es bastante, bastante malucha.
Ya. Oye, pues muy mal.
Oye, vamos a una película de mucha más calidad.
Venga, va.
Deadpool 2. Deadpool 2 es...
Deadpool 2.
Es fantástica.
¿Mejora la primera?
Hombre,
¿sí?
No, mejora. ¿Sí? No mejora.
La primera me gustó.
No
mucho.
Mejora, pero te lo pasas muy bien con esta película. Porque, además, mira, es que ellos saben... De hecho, buscan que la película sea clasificada R. R es que los menores tienen que ir acompañados de adultos. No es para mayores de 18 años... Porque no es...
Para que consumas doble.
Eso es. No están, pero al no ser para menores, pueden hacer cosas que no pueden hacer habitualmente, ¿no? Como insultar, el humor este tan bestia que tiene el tío. Y lo han hecho muy bien. Y le han dado una vuelta el momento en el que él hace un nuevo grupo, ¿no? Que se va a llamar Fuerza X.
He visto el tráiler y aparece el casting que hacen para crear ese grupo de superhéroes y la verdad es que promete muchísimo.
Es tremendo el casting que hace para este Fuerza X. No te voy a decir lo que pasa con el equipo, pero...
¿Y la primera de Deadpool es también así como más infantil o no?
No.
Ah, o sea, cambia totalmente.
No lleves al novedad.
Vale.
Mira, la primera tuvieron el riesgo, y la verdad es que acertaron, de hacer una película de superhéroes R.
Vale.
Con esto perdían mucho mucho público, pero ganaban otro mucho más. Y les salió tan bien que dijeron, pues lo hacemos igual.
Hicieron superhéroes, no voy a decir para adultos, porque los chistes son muy facilones. O sea, tampoco pensemos que vamos a ver un superhéroe intelectual. Pero sí que es un humor muy cafre. Entonces ahí ya
es
te enganchas, los adolescentes y tal. Y yo qué sé, y tú de mayor también, si te dejas llevar por el espíritu gamberro, porque esto es una gamberrada, pues también la verdad es que te lo pasas estupendamente.
Es una gamberrada. De hecho, los títulos de crédito del final, que además afortunadamente salen al principio de los títulos, sale la escena final, es bestial.
Joder.
Es bestial, es lo mejor de la película. De hecho, todo el mundo que ha visto la película, de lo único que está hablando es de esos títulos de crédito.
Vale.
Yo la voy a ver, la 1 me gustó mucho y esta la veré también.
Me alegro.
Muy bien.
¿Usted, señor Lobo, qué ha visto?
Pues mira, yo ayer le puse a La Loba, la película que hace poco hablamos de ella aquí cuando hablamos de Andebas Nicolas Cage, Andebas Nicolas, pues le puse el Besos de Vampiro. La película realmente no mola, no es una película buena, pero hay que verla y juzgar cada uno, porque Nicolas Cage hace un papel que a mí me gusta bastante, pero que está muy, no sé, muy fuera de lugar muchas veces, pero es interesante la película, y la película es del año 89, y es, pues Nicolas Cage es un agente literario, y empieza a comportarse de extraña forma porque dice que una vampiro le ha mordido. Hasta ahí, pues no.
Hasta aquí,
pues. Pero hostias.
También dijiste el otro día, ¿no? Que sí. Le daba la vuelta al sofá para dormir.
Sí, eso es. Duerme ahí con el sofá dado la vuelta como si fuera un ataúd. Y hay un momento que se coge unos dientes de plástico de vampiro y los lleva y va por Nueva York con los dientes de plástico. Oye, unas caras, pero brutales. Os lo recomiendo. Besos de vampiros.
Bueno, yo de las pocas que sí que puedo recomendar que he visto últimamente, que es buena, es Wind River.
Wind River, ¿eh?
Sí. Es un thriller.
Es buena.
Es un thriller con Jeremy Renner, que es este, ¿sí? Bueno, el James Bond último, ¿no? Que anunció que se había retirado, pero claro, como le ofrecieron 30 millones de dólares o no sé cuánto para seguir haciendo de James Bond, dijo que volvía. Pero, volvía
¿el
a hacer
protagonista es James Bond? ¿Este calamustio?
Sí, sí. A mí no me parece buen actor, ¿verdad?
No, para nada.
No tiene nada carisma.
Y no pega, su cara no, mira, de como la de chica, o sea, de vaquero tal, igual sí que pega más.
Pues mira, en esta película precisamente...
Es que lo he visto con un sombrero vaquero, igual pega, pero de James Bond no pega nada, ¿no?
No.
Pero este tío es James Bond, ¿estás seguro?
Sí, claro que es.
Ah, bueno, sale en Comanchería. También, es verdad, no me acordaba.
Es el James Bond, también sale en esta de superhéroes, es el arquero.
Sí, el Ojo de Halcón.
Baby Driver, sí, también sí. Sale, la película Baby Driver.
Sí, sale en un montón. Uh-huh. Salía también en estas de... Joder, en la última de...
Logan Lucky, también sale en una película...
No me voy a acordar ahora del nombre. Bueno, es igual. Bueno, en esta película es un thriller, transcurre en una reserva india. Uh-huh. Como bien sabemos, las reservas indias, el gobierno federal no tiene...
Los Avengers, bien sale, Los Vengadores.
Sí, Ojo de Halcón.
No tiene jurisdicción, entonces ocurre un asesinato, aparece muerta a varios kilómetros del punto habitado más cercano, aparece una joven india muerta, descalza, en medio de la nieve. Aquí estamos en unos parajes espectaculares, con uh-huh. una fotografía impresionante, la verdad, en esta película, paisajes nevados, paisajes helados. Aparece allá y aparece con golpes y descalza, ¿no? Entonces tienen que averiguar qué es lo que ha ocurrido. Jeremy Renner interpreta a un cazador, que está casado con una india de la zona y está muy integrado en la comunidad india. De hecho, al final se conocen todos y bueno, pues él hace pequeños trabajos también a veces para el cuerpo policial de la comunidad, que se compone de un único policía, que es un abuelete. Y claro, le viene grande el hecho de un asesinato. Entonces deciden pedir ayuda al FBI y el FBI les manda a una chica que es totalmente inexperta y además es la típica urbanita que, claro, ya está totalmente fuera de lugar. Uh-huh. Ella conoce toda la teoría, todos los procedimientos que hay que seguir, pero se siente totalmente perdida allí. Forma equipo, ya tenemos otra vez el dúo de policías, ¿no? Forma equipo con este cazador que se presta a ayudar a la policía para intentar saber, averiguar qué ha pasado, porque esta joven fallecida es hija de un amigo suyo. Y bueno, pues toda la película transcurre en la investigación que están realizando y la verdad que es una película con un ritmo muy bien llevado, se ve súper a gusto, tiene unos momentos de tensión bastante logrados, y a mí me gustó mucho, pese a que el planteamiento es muy clásico y que tampoco nos esperan grandes sorpresas ni grandes giros de guión, pero la verdad es que es una película que podríamos denominar de factura clásica, ¿no? Sigue
un 7 en la Logopedia tiene.
A mí me gustó.
Taylor Sheridan es el director y el guionista, y se llevó en el Festival de Cannes el premio a mejor director.
Pues mira, ¿y usted no está seguro que Jeremy Renner ha hecho de James Bond? ¿No será Daniel Craig?
Es que se parece bastante, pero moreno.
Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale...
Pero si este es Daniel Craig.
Ah, vale, sí, perdón, los he confundido, vos se parecen un
huevo.
Es
que uno es rubio y uno es moreno, ya me parece a mí que no era...
Sí, perdón, me ha liado yo, sí.
Perdonado está usted, no pasa nada.
Bueno, si una vez matamos, ¿no?, al de la Milla Verde... Pues,
¿qué más da?
Bueno, para superar este bochornoso momento protagonizado por Kachan, vamos a hablar de otra película buenísima también, que es Han Solo.
Han Solo, no la he visto, ¿eh?
Han Solo se estrenó.
Atención, que ayer vi la última, Los Últimos Jedi.
Muy bien. Se estrenó Han
Solo. A raíz de lo que has dicho tú.
Este viernes.
¿Qué tal? ¿La has visto tú?
Este jueves, este no.
Hay críticas.
A verla,
hay críticas.
Y en versión original. Bueno, se ha pegado un fostión en taquilla bastante bueno.
Sí, ¿eh?
Sí. De hecho, no ha podido superar en su primer fin de semana, no ha podido superar el segundo fin de semana del Deadpool. Lo cual eso ya...
Sí, no les mola.
No presagia nada bueno para la película. Y bueno, la verdad es que es una historia que sobra totalmente. Porque
sí,
es una, te cuentan, es una película que te cuenta una aventura de un chico... Que,
bueno, pero no es de Star Wars, es un paralelo, ¿no?
Está fuera del canon, ¿no? De la historia principal.
Fuera de la historia principal, pero no sé, a mí es que no me... No me ha convencido.
No te ha convencido, ¿eh? Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo he oído que muy bien.
No me ha convencido. Mira,
porque, bueno, al final tienes que ir pensando también que no vas a ver una película de Star Wars. Va a ser una película más infantiloide. Te van a contar tal historia.
Por supuesto.
Pero bueno, también mola la historia de cómo se conocieron... yo qué sé, cómo se conoce Chewbacca con Han Solo, ¿no? No sé qué. Que no lo sé, yo no la he visto.
Eso está
bien.
Cuando se conocen Han Solo y Chewbacca está bastante bien. El cómo consigue... O sea, ahí también nos van a contar la historia cómo él consigue el halcón milenario, que es algo que...
Claro.
Que siempre se ha sabido. Luego, el actor que interpreta a Han Solo recibido bastantes críticas. Es este Alden Ehrenreich, que no lo conoce nadie.
Y su padre.
Pero tengo que decirte que a mí me resulta simpático. Sí. No, hombre,
A mí me han dicho que, por ejemplo, sé mucho mejor el...
Donald Glover.
Lando
Calrissian, que es Donald Glover, que lo
está
petando.
¿Tiene algo que ver con Danny Glover? ¿Será
Voy a buscarlo ahora mismo.
No. Pero este chico lo está petando. Este es el... Os recuerdo que este es el que hizo la serie Atlanta, que participó en Community, y es un actorazo tremendo. Es el que ha hecho este vídeo que también dura un minuto y pico sobre América. ¿No habéis visto este vídeo de este chico que tiene este baile raro y que va haciendo un poco de brutalidades, de representando un poco a la sociedad americana? Bueno, pues la peta en YouTube. Bueno, pues también lo interpretada en el Glover. Sale Emilia Clarke, bastante difuminada, y...
Ya dijimos, sí, la semana pasada, que andaba bastante floja.
Justica.
Pero está Woody Harrelson, ¿no? Que este siempre, este y se siempre
sale,
mola.
Se
no
sale,
tiene nada que ver.
Se sale. Woody Harrelson se sale, se los come a todos con patatas y se lo pasan grande haciendo estas cosas.
Son lo malo cuando...
Hijo del cartero es el Donald Glover este.
Cuando los actores están simplemente correctos, que luego te viene un fenómeno al lado, te lo ponen y claro, no resiste ninguna comparación. No se puede. Es como el que comentábamos de los últimos Jedis, que claro, te aparece ahí Darth Vader y dices, es que he estado viendo hasta ahora, ¿no? O sea que... Qué malo me han puesto toda la película,
qué
¿no?
Manta, si sale, qué manta.
Si sale Darth Vader 2 segundos y se come la pantalla y vamos ya.
Bueno, pues le han dado mucha importancia a Donald Glover y yo creo, y hasta el punto de que están hablando incluso de hacer un spin-off solamente de Lando Calrissian, y creo que la cagarían.
Es que yo creo que están estirando demasiado.
Está
dolor,
simpático.
¿No?
Hay que reconocer que el personaje es muy simpático, es muy majo.
Ya, pero bueno.
En lo que está.
Hombre, también podemos pensar nosotros, igual, tenemos que ir con otros ojos y pensar que, bueno, pues es lo que hay, es una serie, una película.
Mentalizaos que va a haber trillones de películas, de series y de todo, porque Disney pagó una auténtica salvajada de dinero a George Lucas para los derechos
lo
y los tiene que amortizar.
¿Qué iba a decir?
En cuanto salga un personaje en alguna película que a la gente le guste algo, van a hacer un spin-off de ese personaje. Ya está, directamente.
Vimos el original, afortunadamente. Y además en esta nueva opción de versión original que está haciendo los Golem, que tienes dos horarios para verla todos los días, lo cual es fantástico. No es como Deadpool, por ejemplo, solamente se pudo ver un día a una hora y ya está, o vas ese día a esa hora o ya no la ves en versión original.
Tendrás estrella para abajo, o sea, flecha para abajo, botón, clic. Mira, pues yo me vi Star Wars, los últimos Jedi.
Sí. Jedi,
perdón. Vale. ¿Ande vas? Mal Hamil, tío. ¿Ande vas?
Mal Hamil. Hamil, estás mal.
Muy mal Hamil.
Estás mal.
Pero hay otro que es peor.
¿Qué dices?
Oscar Isaac, ¿qué haces, tío?
Ah, sí.
¿Qué hace Oscar Isaac ahí, tío?
Es que nunca me ha gustado Oscar
Isaac. ¿Ha pagado
Isaac,
él por salir? Apagado,
no sé quién es, ¿no?
Joder, el guatemalteco este, el...
Póngame usted una foto aquí.
Una foto de Oscar Isaac, por favor. Nos quedan 6 minutos.
Que no se llama Oscar Isaac. Ah, sí.
Por favor, Oscar Isaac. ¿Qué hace este tío?
Es que no, que este tío que no es buen actor, que no lo aguanto.
Y un humor que no es normal.
Yo es que me vi Rogue One, que sí que es buena, es bastante maja esa película.
Me gustó más que esta.
Y a continuación me vi esta otra y buf, es que no había
color.
De hecho
Rogue One creo que es la, bueno, creo no, es definitivamente la única que se salva de los últimos años.
Por ahora sí.
Todo el mundo esto coincide que es,
por ahora
es una
yo
muy
por lo menos
buena...
Sí.
Y el malo, o sea, que pongan un malo con carisma, que nos quiten ya ese gótico triste.
Que
y,
quiten a...
Y
es un mustio, que, es un mustio,
sí,
¿eh?
Ese, pero mustio,
es Mario Vaquerizo, tío.
No da ni medio, mustio, ni miedo, ni nada. Lo único que da ganas es de darle
pero
un bocata chorizo.
Pero
y
lo peor no es ese.
Que...
Lo peor es el duelo que tienen ese y el general pelirrojo.
¡Oh!
¿Qué hacen esos dos, por favor? Que es para darle a los dos con la mano abierta,
que
tío.
Que tienen cero carisma.
Como niños.
Cero carisma.
Bueno, también me he visto Chandú el Mago, una película del año 32.
Ya estamos.
Una película cortita de 72 minutos para Pendergast. Roxor pretende dominar el mundo. Roxor es Bela Lugosi. Y sale con un pelazo moreno ahí.
Bien repeinado, ¿no?
Sí,
como de costumbre.
Quiere dominar el mundo y para ello secuestra al científico Robert Regent, que ha hecho un láser que puede, que es el rayo de la muerte, que es un arma capaz de destruir ciudades enteras y doblegar la mente de los seres humanos. Pero la única esperanza para encontrarla es Chandu, que es un como un
Chandu.
Es un mago que domina la mente, que es como un caballero inglés y es como un aventurero. Y bueno, la película pues es una película de año 32, pues, pero bueno.
Ese argumento me recuerda a un anuncio que vi una vez de que de un mago senegalés que te arreglaba el PC y te formateaba Windows a través del poder de la mente desde casa. Mamadou se llama, si
se metía con, se metía con la IP, ¿no? Se metía en la IP con el cerebro y ya te arreglaba todo.
Madre mía, gracias a su poder vudú.
Cuatro minutos, venga.
Bueno,
vamos con
yo os puedo aconsejar otra de las que he visto, que es Armados y Cabreados.
Armados y Cabreados.
Es curioso el título, ¿verdad? Pero es buena.
¿Qué hostias veis?
Pues una película buena. Este es un tío que, totalmente fracasado.
God bless America. Dios bendiga América.
Casi cincuentón y todo le va mal. Está divorciado, pierde su trabajo, uh-huh. Le dicen que tiene un cáncer terminal. Y el tío entonces decide... Lo único que hace todo el día es, pues, antes trabajar, pero luego como le echan del trabajo, pues sentarse en casa a ver programas de televisión y no ve más que telebasura. O sea, la misma basura que tenemos aquí la ve él, ¿no? Pues reality shows...
En América es mucho peor.
Increíble. Entonces este tío decide suicidarse, pero en el último momento, está cuando se va a pegar el tiro, está viendo un programa en la tele de un adolescente insoportable que les monta un pollo a sus padres porque en vez de el Ferrari rojo se lo han comprado amarillo, que no veas. Un Cristo allá. Entonces dice, pues antes que pegarme un tiro yo, voy a hacerle un favor a América, ¿no? Y entonces va y se la carga. De esto es testigo una chavalilla que iba a clase con esta...
¿Cómo que se la carga? ¿Mata? A la...
Con esta cría a la que ha matado. Y entonces le felicita y decide irse con él y bueno, pues entre los dos forman una relación un poco parecida,
¿no? Pone aquí que un poco
más
bonita,
bien
Clyde,
asesinos,
¿no?
Natos.
Ah, mira, bueno, claro. Sí.
Es más de ese palo. Uh-huh. Entonces deciden limpiar a América, ¿no? De cosas que no le gustan, pues de la gente que habla en el cine cuando está viendo la película, por ejemplo, muy relacionado con Grupo Salvaje.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, pues también muy relacionado también con programas de televisión y estas cosas. Y entonces empieza una alocada carrera, bueno, desquiciada.
Sí, muy bien.
Y está muy bien contado, con un estilo muy personal. Y la verdad que es una película, yo recomiendo.
2011.
Es
6,5 la Logopedia. Mira, me la voy a apuntar yo para verla. Es una comedia negra que tiene buena pinta, sí. Dos minutos, venga, Pendergast, una más.
Buah, pues una que no me ha gustado mucho es Game Night. Están los cines ahora.
Game Night.
Sí, unos quedan habitualmente quedan a la noche para hacer juegos de estos de mesa, ¿no? Amiguetes. Uh-huh. Pero el tema es que...
Tiene muy mala pinta.
No. Pero el planteamiento es bueno. El planteamiento es que un día la cosa es que se tuerce y en lugar de ser el game night, o sea, una noche de juegos normal, pues es una noche de asesinatos.
Uh-huh. Otra comedia.
Pero yo pensaba que iban a morir todos uno a uno en muertes de estas estilos láser y tal.
Sí, vale.
Pero no, es otra cosa. Y entonces te quedas un poco diciendo, ¿qué es esto?
Vaya.
Y muy muy diluido. Vaya. Muy.
Venga, voy a recomendar yo una
muy
última.
Para público fácil.
Furia, de Fritz Lang, del año 36.
Ah,
buenísima película, la primera película americana que hizo Fritz Lang, y es un viajero, Joe Wilson, un tío que se va de viaje y en un pueblo de estos americanos perdido del desierto lo paran y lo arrestan por una muerte de alguien y él no ha hecho nada. Todo el pueblo se levanta e intenta lincharlo, queman la cárcel y el tío se escapa o se da por muerto. Todo lo que ocurre después, una película buenísima de Fritz Lang. Y nos vamos a ir.
Sí, un saludo a Daniel Craig, que lo llevará muy mal.
Sí,
que
estará muy jodido.
Sí. Me ha confundido, sí.
Joder. Bueno, pues nos vamos a ir, amigos y amigas. Otro martes más hemos estado aquí y haceros a busquides. Y la semana que viene volveremos con más y mejor. Y nos quedan dos programas, nada más.
¿Dos? Me cago en
dos. Pues echaremos al resto ahí. Ven.
Eso es. Haremos lo máximo. Nos vamos con una canción de A Town for the Dead, ¿no? ¿No te parece? Of the Dead, joder, perdón.
Me parece.
Venga, agur, amigos.
Venga, agur.
Rrrr, rrrr, rrrr.